és una explosió de gas. És, per tant, el gas l'origen d'aquesta deflagració. Sembla que està incendiant-se ara mateix encara l'edifici, però els bombers consideren perillós intervenir-hi per la presència precisament de gas, cosa que podria afectar encara més tota la zona. Al costat hi ha una església, també unes vivendes de tres sacerdots i un col·legi, La Salle, que no ha patit tampoc danys personal perquè, segons apunten algunes fonts, els nens han estat evacuats a temps. Tan bon punt anem tenint més informacions sobre aquesta explosió al centre de Madrid, al carrer Toledo, us l'anirem donant, i especialment en el programa El Mirador de l'Actualitat. Us expliquem també i recordem que el Procicat ha decidit allargar les mesures actuals contra la pandèmia 2 setmanes més, fins al 7 de febrer. Ho ha decidit en una reunió aquest matí, de la qual s'ha fet ressò també en la compareixença posterior el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Es manté el confinament municipal domiciliari, el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí de moment, a l'espera que es reuneixi el Consell Interterritorial de Salut, i el culte públic religiós reduït al 30%. I, finalment, destaquem que el papa ha dit que és urgent deixar els particularismes i que els cristians caminin a la unitat.
Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica. Jurídica integral. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, amics del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, a Jordi Carretero. L'equip continua preparant l'importantíssim partit de dissabte contra el Girona. Els de Vicente Moreno han de callar totes les crítiques generades per la pobra imatge del partit de Copa contra Osasuna, guanyant de forma clara a Montilivi. A Girona comença un apassionant calendari de partits contra rivals directes. Rayo, Lugo, Mallorca, Sabadell, i que culminarà el 28 de febrer contra l'Sporting. Un mes i mig d'exigència màxima en què hem de defensar el liderat i allunyar els perseguidors. Comença la compta enrere cap a primera. 21 partits, 21 finals que hem de superar en qualitat. Som-hi, pericos! A continuació farem una primera aproximació al partit de dissabte contra Girona, repassarem el que ha donat de si al mercat d'hivern en clau blanc i blava les últimes temporades i confirmarem una mala notícia que ens arriba de la Dani Jarque. Com és dimecres parlarem de Montsocial Perico, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Bueno, nuevo entrenamiento hoy del Español con la vista puesta, como tú decías, en ese encuentro del próximo sábado a las 6:15 frente al Girona. Yo te voy a plantear una pregunta, ahora que hablabas de este encuentro y por lo que he ido leyendo y sintiendo estas últimas horas. ¿Tú firmarías perder en Montilivi y ganar frente a Mallorca y Rayo Vallecano?
Porque siempre tenemos que andar con las rebajas. Hay que ganar en todos.
Yo te planteo... No, lo digo porque estoy viendo quizá sobreexcitación respecto a este partido. Estoy leyendo demasiado la palabra derbi. Estoy viendo demasiadas ganas de, entre comillas, destrozar al Girona. Y puede que nos desviemos un poquito del verdadero objetivo, que es ascender. Obviamente hay que ir a ganar siempre, ¿eh? No estoy queriendo decir eso, ni quiero que nadie me tache de falta de ambición. El Español tiene que ganar siempre, y frente al Girona tiene que ser favorito y tiene que...
Pero Javi, hay dos planos de la realidad. Una es los aficionados y otra es los profesionales. Los aficionados se pueden apasionar con cualquier cosa, con, vamos, hasta un derbi del subbúteo con el vecino del barrio. Otra cosa es que los profesionales tienen que tener claro cuál es su objetivo, ¿no? Pero siempre salir a ganar todos los partidos, vamos, es que es de cajón.
No, desde luego que sí, pero ya te digo yo que en el vestuario firman con sangre empatar en Montilivi y ganar a Mallorca y el Rayo Vallecano. Ya te lo digo yo, si yo estuviera en ese vestuario lo firmaría, sin lugar a dudas, porque no hay que desviarse del verdadero objetivo. Y obviamente que entiendo que gran parte de la afición le tiene muchas ganas al Girona. También te digo una cosa, creo que es una rivalidad que en el fondo nos empequeñece un poquito, ¿eh? Yo sinceramente, comparar al Español con el Girona, pues no sé, es que sinceramente creo que estamos en otro escalón muy diferente.
Aquí ya has visto que nunca hemos hablado de derbi, no creo que, para mí no es un derbi, sinceramente.
No.
Por mucho que se le quiera catalogar derbi catalán, no es lo mismo.
Es que los que salimos perdiendo, catalogándolo como derbi, y inevitablemente lo tenemos que catalogar de derbi, ¿por qué? Porque al final la palabra derbi tiene pues dos condicionantes, ¿no? O dos condiciones, que es proximidad regional, existe, y rivalidad deportiva se ha creado en los últimos años. Entonces, bueno, sí que sería un derbi, pero creo que los que salimos perdiendo, creando esta enemistad, somos nosotros. El Español es más grande que el Girona. Entonces, ponerte a su altura, bueno, pues es, mira, comparable es como cuando juegan Barça frente a Español. Y quieras o no, para el Español es más importante ese partido.
Sí, pero Javi, esto no sale por generación espontánea. Hemos visto portadas de periódicos que han dicho que su intención, y además de dirigentes empresariales, deportivos, incluso algún político, que decían que había que conseguir que el Girona fuera el segundo equipo de Cataluña. O sea, nos lo han puesto en bandeja, que, o sea, si hubieran pasado de nosotros probablemente pasaríamos más de ellos. También es un poco la reacción, ¿no?
Sin ir más lejos, allá Omar Roura, hemos visto diciendo esto. Yo sí, sin ningún problema. Y también te digo una cosa, es probable que en estos próximos días yo mismo escriba la palabra derbi, ¿eh? Que no estoy diciendo que no sea un derbi, sino que en cierto modo nos empequeñece un poquito ponernos a su altura, para mí, ¿eh?
Yo soy muy antiguo y para mí un derbi es el partido contra el rival ciudadano. Lo demás, claro. Clásicos, partidos con mucha pasión, lo que quieras, pero un derbi es un derbi.
Y a partir de ahí, que no se malinterprete, hay que ir a ganar siempre. El sábado hay que ir a ganar 0-5 si se puede. Pero también te digo que si que prefiero ganar a Mallorca y al Rayo Vallecano que ganar frente al Girona, ¿eh? Ya no hay que desviarse del objetivo. Pero bueno, en definitiva, nuevo entrenamiento durante el día de hoy. Lo que no tenemos son declaraciones. Hoy no ha hablado ningún jugador.
Y perdona, abundando en el tema, personalmente me motiva más el partido contra el Mallorca que contra el Girona. O sea, a toda la, incluso esa rivalidad que puede haber entre equipos, pues la tengo más con el Mallorca que con el Girona.
No, y te tiene que motivar, porque si le quitas puntos al Mallorca vas a estar más
claro
al ascenso directo que si se los quites al Girona. Por eso te digo que el Español está en segunda división de paso, y así tiene que ser. Si ganas al Girona, mejor que mejor. Pero si ganas al Mallorca, mejor que si ganas al Girona. Porque el objetivo es el que es. Aunque cada uno, obviamente, tenemos nuestras prioridades, y entiendo que mucha gente sienta esa enemistad. Porque cada uno lo sentimos de una manera diferente. Así que no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? En el hecho de diferir, pues enriquece, ¿no?, el debate un poco. Bueno, como te decía, nuevo entrenamiento, no hay declaraciones hoy de ningún protagonista, y continuamos pendientes de qué sucede en cuanto a Miguelón y Lluís López. Recordemos que ni uno ni el otro estuvieron en la convocatoria para el partido de Copa. No conocemos el parte médico, así que no sabemos exactamente qué tienen. No podemos acceder a los entrenamientos, así que no sabemos en qué estado físico se encuentran. Y bueno, pues yo no sé por qué, pero me da la espina de que creo que los dos no van a llegar, que si llega va a ser algunos, por lo menos no va a ser para ser titulares. Ya veremos. Bueno, en el flanco derecho entiendo que el puesto sería para Óscar Gil, que por cierto vivió en Montilivi un momento muy especial hace apenas unos meses, ya que con la camiseta del Elche allí es donde consiguió el ascenso a primera, con el Elche en el que se formó, y frente al Girona, que fue el equipo que frustró. En cuanto al resto, pues ya veremos, ¿no?, si sube o no jugadores como Omar o como Rubén Sánchez, que serían los dos laterales que están actuando en el Español B, pues para tener una alternativa, ya que yo creo que el tercer lateral derecho de esta plantilla pues es precisamente el propio Lluís López, ¿no? Así que si no está Miguelón, no sé yo si solo sería Óscar Gil el que iría en la convocatoria. Ya vemos qué sucede al respecto. En cualquier caso, por recordar, el 11 del Español Girona, el 11 que alineó aquel día Vicente Moreno el 20 de noviembre, fue el siguiente: Diego López, Miguelón, Calero, Cabrera, Didac Vilá, David López, Embarba, Melendo, Dardé, Matías Vargas y Raúl de Tomás. El que alineará el próximo sábado, yo me aventuro a decir que será bastante diferente, y veo incluso entre 5 y 6 cambios respecto al 11 que te acabo de narrar, porque bueno, ya veremos qué sucede, ¿no?, con Miguelón y con Lluís López, pero creo que de cara al sábado lo lógico es pensar que el 11 será el siguiente: Diego López, de defensa de 4 con Óscar Gil, David López, Cabrera o Lluís López, dependiendo de cómo esté Lluís, Pedrosa en banda izquierda, entiendo que la sala de máquinas para Keydy Bar es el GRD, la línea de 3 para Adrien Barba, Nico Melamed y Javi Puado. No creo que Óscar Melendo vuelva a repetir titularidad, teniendo en cuenta que Nico el otro día no fue titular en Copa, entiendo que ya se le da ese papel a Nico de titular, y arriba obviamente RDT. Esto te da, lo que te decía, entre 5 y 6 cambios, dependiendo de lo que suceda con Lluís López.
Desde luego parece que este puede ser ya un 11 bastante claro de Vicente Moreno, por los últimos cambios.
El que te he dicho, por cierto, es el mismo 11 que se enfrentó al Castellón como titular. Y viendo lo que sucedió en la Copa, no creo que ningún jugador a nivel individual se ganase quitarle el puesto a alguno de los que aquel día Vicente Moreno reservó. También, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la semana, en los entrenamientos, puede suceder esto, tanto el hecho de que haya una meritocracia por la cual haya sustituciones en el 11, o incluso nuevas molestias musculares que desconozcamos ahora mismo, aparte de las de Miguel Ángel y Lluís López. Ya veremos lo que sucede. También hablamos hoy del pasado, ¿no? El pasado, presente, futuro, porque de Mauricio Pochettino, que al final siempre será parte del Español, ¿no? Siempre será un icono del Español.
Yo hace poco recordé que después de irse a Paris Saint-Germain volvió al Español. O sea, parece que está haciendo otra vez poquito a poco el camino de vuelta.
Hombre, sería, bueno, aquí cada uno tenemos nuestra opinión, hay gente que no es tan de la cuerda de Mauricio Pochettino, yo por ejemplo sí, creo que sería precioso que algún día Mauricio Pochettino tuviera la ocasión de volver al Español, Habrá quien lo quiera más, habrá quien lo quiera menos, pero creo que sin duda que es un icono, ¿no? Ayer pasaba por los micrófonos del Larguero de la cadena SER y decía, entre otras cosas, bueno, pues desvelaba, ¿no? Que Leo Messi estuvo a punto de llegar al Español en verano del 2004 mediante una cesión. Por lo que sea, eso no acabó de cerrarse y no sé si hubiera sido muy bien recibida también por la afición. Aquí hay cierta...
Ya te digo yo qué pasó. Me parece que, si no recuerdo mal, el Barcelona lo alineó en un partido de Copa del Rey, se salió y, bueno, se vio claramente que no podían cederlo y se cortó la negociación con el Español, que estaba muy, muy avanzada.
Bueno, no fue en Copa del Rey exactamente, fue en el Joan Gamper frente a la...
Vale, sabía que era un partido que no era de Liga, pero sí, sí.
Fue frente a la Juventus en ese mismo Joan Gamper y sí que ahí pues el Barça decidió quedarse. Luego hubo el problema con el hecho de que fuese extracomunitario y ya hubo una segunda opción. Nunca acabó de llegar y nunca vimos a Leo Messi con la camiseta del Español, que oye, ahora nos estaría resultando bastante curioso, ¿no? Le puede gustar más o menos a la gente, pero está fuera de toda duda de que es uno de los mejores jugadores de la historia, te diría.
Malo no es.
Malo no es, a pesar de que en ocasiones pues queramos cegarnos un poquito, ¿no? En cualquier caso hay polémica, ¿no? O hubiese habido polémica en cuanto a esto, ¿no? Porque hay esa como voluntad de no foguear a los jugadores del Barça. Yo aquí, por ejemplo, soy de una opinión muy diferente a la mayoría del españolismo. Yo creo, entiendo la rivalidad deportiva y entiendo que el Barça es el mayor enemigo deportivo que tiene el Español, pero también creo que si las relaciones no fueran tan malas como han sido los últimos años, pues quizá hubiéramos sacado provecho. Lo hemos vivido con jugadores que han llegado del Real Madrid, véase ejemplos como el de Marco Asensio, Lucas Vázquez, José Callejón, Kiko Casilla. Bueno, si nos llevásemos con el Barça de otra manera, pues hay futbolistas que en el Barça no encajan, que podrían haber encajado en el Español y quién sabe si para quedarse, con fórmulas parecidas a las que en su día se emplearon, pues con Lucas Vázquez, como te decía, o José Callejón. No ha sido...
Si no recuerdo mal, también el caso Saviola, ¿no? Que también estuvo muy cerca y al final creo que fue el Barça el que paró la operación.
De hecho, el caso Saviola es el que acaba de enturbiar por completo las relaciones, ¿no? Con entonces el presidente Joan Laporta, cuando el fichaje estaba hecho, a última hora, pues prefiere que se vaya al Sevilla, incluso perdiendo dinero o dejando de ganar dinero el Barça, y el que viene al Español es Luis García. Cosas que cambian la historia de los equipos.
Pero es una historia que viene de lejos porque ya ocurrió con Cruyff, ¿no? Que también quiso venir y al final se fue al Levante porque el Barça dijo al Español ni hablar.
Claro, por eso te digo que esto, obviamente, cuando digo que las relaciones no son tan buenas como podrían ser, no es cosa solo del Español, sino que también al Barça, pues quizá ceder a jugadores al Español pues no le hace tanta gracia, ¿no? Pero a mí se me ocurren futbolistas pues como Carles Alañá, que por ejemplo en el Barça no tiene hueco y creo que lo podría tener el Español, o un sinfín, otros futbolistas que podrían haber pasado por las filas del Español un par de años, como lo han hecho, pues eso, los Marco Asensio, Lucas Vázquez y demás. Pero ya te digo, no quiero meterme aquí en camisas de once varas, porque sé que a mucha gente no le va a gustar esta idea, pero bueno, cuanto menos lo de Messi, pues sin duda que es una curiosidad lo que decía Mauricio Pochettino. También dijo, entre otras cosas, pues, como siempre, soy del Español y es imposible identificarme con el Barça. Hace unos meses estuvo, parece que cerca, de llegar al banquillo del conjunto azulgrana, y entonces no sé si hubiera rebajado este discurso. A mí me hubiera gustado saber qué hubiese pasado si la oferta del Barça hubiera sido en firme y Mauricio Pochettino hubiera tenido pues una propuesta atractiva, si se hubiera mantenido en sus 13 o no, o siempre hubiera dicho que no. Nunca lo sabremos tampoco.
Mauricio Pochettino dejándose querer tanto por Madrid como por Barça, que además es normal en un técnico que está no tanto como de moda, pero sí en un claro proceso ascendente. Unos consejos y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Bueno, ya quedan pocos días de mercado de invierno y esto parece que no se mueve.
No, por el momento no hay movimiento en lo que al español se refiere. El último rumor que surge es en torno a la figura de Keydy Vare. Yo no acabo de ver que Keydy Vare saliese del español. Sin ir más lejos, fue la mayor inversión que hizo el equipo blanquiazul el pasado verano, así que no creo que ahora saliese. No creo que nadie llegase con una cantidad que llevase a que el español aceptase esa oferta, ya que creo que tendría que ser bastante alta. Es más, te digo más, es que a este español... no solo le hace...
No podemos prescindir de Keydy Vare.
No, claro, es que no es que te haga mucha falta Keydy Vare, sino que lo ideal sería que tuvieras un Keydy Vare 2, porque en ocasiones cuando no cuentas con él, pues se nota, ¿no?, que te falta un jugador de ese perfil para el plan de juego que quiere desarrollar Vicente Moreno. Así que vaya, lo veo bastante inverosímil, salvo eso, salvo que llegas una oferta irrechazable, ¿no? No parece que este mercado de invierno esté siendo así, en el cual haya ofertas irrechazables. Así que vaya, al 99% yo creo que podemos decir que Keydy Vare continuará en el español. Más allá de esto, vemos que el Zaragoza en las últimas horas está acelerando sus refuerzos. Llegó Pey Bernes, llegó Alex Alegría y en el pasado, hace unas semanas, se interesaron por Paul Lozano. Yo no sé si tendrá algo que ver o no con el hecho de que esa operación pueda estar todavía abierta, porque Paul Lozano la semana pasada, recordemos, en ese encuentro de Copa, no disputó ni un solo minuto y era uno de los futbolistas a los que yo esperaba ver en el césped. Creo que era un día para que pudiese jugar, así que no sé si quizás que no lo sabemos, pero hay una operación ligeramente avanzada que puede llevar a Paul Lozano a salir cedido este mercado de invierno. Habrá que esperar. Como te digo, se ha hablado del Zaragoza, pero todavía no hay nada concretado. Y más allá de esto, pues los casos de Alex López y Víctor Campuzano, que obviamente pues continúan abiertos porque continúan en el español. Son dos futbolistas que parecía que tenían, que estaban en la rampa, bueno, más que en la rampa de salida, que en cuanto se abriese el mercado de invierno iban a marcharse del español, y a estas alturas del mismo pues todavía siguen. Hoy, 20 de enero, Alex López y Víctor Campuzano continúan siendo jugadores del español. Por cierto, el delantero finalizando contrato el próximo mes de junio. Veremos lo que sucede al respecto.
Lo que está claro es que una vez eliminados de Copa del Rey, imagino que habrá algún movimiento, porque hay jugadores que prácticamente están inéditos, como es el caso de Alex López.
Claro, es que si no, no van a jugar. Claro. Entonces lo van a tener muy complicado.
Muy bien, pues si te parece, hacemos una pequeña retrospectiva de lo que ha dado de sí el mercado invierno en clave españolista.
Venga, rápidamente vamos a repasar cómo ha ido en el español el mercado de invierno los últimos 10 años, ya que en este no tenemos movimientos hasta ahora, pues vamos a ir hacia atrás las últimas 10 temporadas a ver qué ha pasado. Nos vamos al curso 2010-2011, y en aquel lo que hubo fue salidas destacadas. Se fue Víctor Ruiz al Nápoles en una operación en la que también entró Jesús Dátolo, ya quedándose en el español en propiedad. También se fue Didac Vilá, entonces al Milan, y Coro cedido a los Asuna. Yo creo que aquel mercado de invierno fue muy negativo para el español, ya que llegamos a invierno con opciones de clasificarnos para Europa, y aquellas salidas de Víctor Ruiz y Didac Vilá, entonces titulares en la zaga de Mauricio Pochettino, pues sin duda que hicieron que el nivel del equipo bajase. Al año siguiente todo lo contrario, porque lo destacado fueron las llegadas. Salieron Dátolo y Kameni, que ya se iba libre, pues no estaba jugando, y llegaron Philippe Coutinho, Calu Uche y Víctor Sánchez, tres futbolistas que dieron muy buen rendimiento en el español, diferentes etapas. Lo de Coutinho fue más breve, lo de Víctor Sánchez fue más extenso en el tiempo. Es cierto que mucha gente se queda con el último año, con los dos últimos años de Víctor Sánchez. A mí siempre me ha parecido algo bastante injusto olvidar todo lo que había hecho anteriormente cuando fue un futbolista, creo que puntal, en este español. Y Calu Uche lo mismo. Calu Uche, de hecho, sus registros aquel año fueron muy buenos y al final incluso el español acabó sacando tajada por él. Temporada 2012-2013. En aquella salieron del español Albin, Galán y Rui Fonte. Por cierto, Rui Fonte todavía juega, está en el Braga, por si alguien quiere seguir la liga portuguesa y ver las evoluciones de un futbolista que a mí personalmente nunca me gustó. Siempre me pareció un futbolista el cual me parecía pues asombroso que hubiera llegado a ser profesional, pero lo cierto es que ahí está y continúa, pasan los años y continúa enlazándose a uno u otro equipo.
Y el que siempre se hablaba de su primo era... o de su hermano, como era el otro Fonte.
Su hermano sí que tiene un grandísimo nivel, José Fonte, que sí que ha hecho carrera en la Premier League e incluso en la selección portuguesa. En primera instancia parecía que el bueno era Rui, pues no, el bueno era José Fonte. Y en el capítulo de llegadas, en aquella temporada 2012-2013, llegó Martín Petrov, que aquello pareció el parto de la burra, parecía que Martín Petrov tenía que llevarnos a la Champions League, y luego al final, pues prácticamente ni jugó, prácticamente inédito. Sí que es cierto que dos, tres temporadas antes había sido incluso titular en Atlético de Madrid, y eso parecía que era la panacea. Cuando llegó aquí Martín Petrov, pues ya no estaba prácticamente para el fútbol profesional. 2013-2014, salieron cedidos Thievy, también conocido como el novio marido de la peluquera. Al final fue más famosa la peluquera que el propio Thievy, que parecía que iba a ser Balón de Oro. Su carrera futbolística pues ha sido cuanto menos discreta. Y también salió Sergio Tejera, que se fue entonces cedido. Temporada 2014-2015, también temporada de marchas, de salidas. En esta ocasión sí que hubo alguna destacable, ya que se fueron... Bueno, Raúl Rodríguez emigró al fútbol estadounidense. Salieron cedidos Lanzarote, Germán Parreño, Carlos Clerc y Alex Fernández, ahora triunfando en el Cádiz. Pero sobre todo la salida que destacó fue la de Eric Bailey, entonces conocido por nosotros como Eric Bertrand, central que se fue al Villarreal y por el cual el propio Villarreal acabó sacando pues prácticamente el 400-500% de lo que había pagado.
O sea que más que destacar, dolió.
Sí, bueno, porque fue una operación ruinosa y se veía venir el potencial que tenía Eric, pero en aquella ocasión el Español necesitaba liquidez como fuese, la situación económica era más que delicada y tuvo que mal venderlo al Villarreal, que luego...
Tengo que explicar la anécdota de Sergio González, que en una cena le dijo en ese momento el presidente de la Collet, le dijo en invierno, ya sé que no me vas a traer a nadie, pero solo te pido una cosa, no me vendas a Eric Bailey. Bueno, conclusión, se vendió.
Por menos de 5 millones de euros. Te he dicho antes el 400-500% y fue mucho más, porque luego el Villarreal se lo vendió al Manchester United, si no me falla la memoria, por
80 millones
de euros.
O sea, que ¿cuántos?
Pues creo que nosotros por Eric sí que sacamos 5 o 6 millones máximo, uh-huh. Y el Villarreal al Manchester se lo vendió por 40, así que la diferencia bastante sustancial, me parece, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, nunca te puedes adelantar al futuro, ¿no? Con Eric sí que lo veíamos todos, que iba para futbolista importante. Es cierto que en la Premier tampoco le ha ido demasiado bien, o no todo lo bien que podría haber ido, pero desde luego sí que parecía ese jugador por el cual se podía sacar una grandísima tajada. No fue así, se sacó un dinero que entonces era importante, y punto. 2015-2016, ya con Chen, ya con Chen como presidente, y su primer fichaje fue Óscar Duarte, primer fichaje de la era Chen, y en aquel invierno también llegó Arlauskis, portero que llegó de la mano de Konstantin Galka y que hizo que salieran cedidos Raillo a la Ponferradina, y que, bueno, más que salir cedido, volvió Bardi, aquel portero italiano procedente del Inter de Milán, pues volvió al Inter, ya que había llegado Arlauskis. No tuvo mucha suerte Arlauskis, no fue precisamente el mejor portero de la historia del Español. Temporada 2016-2017, a tan solo un movimiento, se fue Martín de Michelis, fichaje de Quique Sánchez Flores, que curiosamente con Quique Sánchez Flores pues no contaba. Lo fichó en verano y de verano a invierno no jugó, así que llegó invierno y se marchó. 2017-2018, llega La Roca Sánchez y salen Javi Fuego, Pape Diop y también cedidos Hernán Pérez y Álvaro Vázquez, al Nástic de Tarragona. Creo que La Roca Sánchez no era un mal jugador, era un jugador que ofreció un buen rendimiento, pero tampoco creo que fuese una buena opción el hecho de dejar salir a Javi Fuego y Pape Diop, que a fin de cuentas venían a hacer lo mismo que hizo La Roca Sánchez. Así que si en esas operaciones se perdió dinero, no creo que fuese un buen negocio. Pape Diop aún lo estamos viendo en el Eibar y aún ofrece un rendimiento más que aceptable. Temporada 2018-2019, ya vamos acabando, llegan procedentes de Benfica Facundo Ferreira y Alfa Semedo. Lo cierto es que ni uno ni el otro tuvieron demasiada suerte en el Español, y también llegó Buley, que llegaba como fichaje de campanillas y que poco a poco se ha ido evaporando, ¿no? Que ahora no pasa ni mucho menos su mejor momento, pero esperemos que con ese empeño y esa profesionalidad lo recupere pronto. Por otra parte, salieron Leo Baptistao, que se fue al fútbol chino, y también Pipa, que se marchó cedido al Nástic de Tarragona. Y ya por último, el pasado mercado de invierno, temporada 2019-2020, como ya sabemos, llegaron Raúl de Tomás, Adrián Barba, Leandro Cabrera y Oyer Olazábal, en un intento desesperado del Español por intentar salvar la categoría. Pareció que sí al principio, sobre todo en aquel partido en Villarreal, y en una buena racha de Raúl de Tomás de cara al gol, pero luego pues la cosa se vino abajo, principalmente con el confinamiento. Salieron el año pasado también Esteban Granero y Pablo Piatti para pues aligerar la masa salarial, y seguidos Lluís López y Javi Puado, que aprovecharon muy bien su tiempo a préstamo en el Tenerife y en el Zaragoza. Como ves, La verdad que no ha sido el mercado de invierno tampoco demasiado de provecho para el Español históricamente, pero bueno, sí que tienes nombres de futbolistas que a la larga sí que han dado buen rendimiento. Yo veo a Philippe Coutinho, veo a Víctor Sánchez, obviamente Raúl de Tomás y Adrián Barba. Bueno, hay un poquito de todo.
Sí, normalmente el mercado de invierno, cuando tienes que recurrir a él, es que alguna cosa se ha hecho mal. Y el mercado de invierno también nos deja una mala noticia. No tiene nada que ver con el mercado de invierno, pero es una forma de ligarlo. Y es que supongo que nuestros oyentes ya sabrán que Moisés Hurtado deja el fútbol base españolista y lo deja de modo propio. Ya sabíamos que el equipo no iba muy bien, pero eso, como todo, se puede revertir. Además, él era un juvenil B muy joven que, bueno, tenía una serie de carencias que había que intentar sacar adelante, pero no ese es el motivo por el que se va porque no estaba a gusto. No es, está claro que la cosa ya no empezó bien. En este caso, yo voy a intentar ser objetivo, pero evidentemente no puedo ser imparcial porque soy amigo de Moisés y es amigo de esta casa, ¿no? Ya empezó mal la cosa cuando al principio de temporada se cambiaron los criterios. A él le tenía que tocar el juvenil A y le volvieron a dar el juvenil B. Bueno, lo asumió. Después le abrieron un expediente por las declaraciones que hizo en redes sociales en contra del despido del Utillero. Y luego, bueno, ha habido una serie de desencuentros que yo creo que han acabado de la peor manera y es dejando el fútbol base. Pero bueno, está claro que Moisés Hurtado tiene por delante un gran recorrido como profesional y como entrenador, y desde aquí siempre lo vamos a apoyar. Unos consejos y nos vamos ya al Monsocial. Hasta mañana, Javi.
Yo no voy a ser tan objetivo. Yo creo que el Español se equivoca por completo al dejar escapar a Moisés Hurtado. Y creo que cada uno tiene que ser responsable de sus acciones. Si Moisés no estaba bien, pues hace bien en marcharse. Pero también que en el futuro el que se haya equivocado, pues asuma la responsabilidad. Porque creo que lo importante en esta vida es siempre anteponer el interés del colectivo a no a lo personal. Y creo que prescindir de una figura o dejar marchar a una figura como Moisés Hurtado es un gravísimo error para el Español.
Y además que toma la decisión más difícil, porque lo fácil es, si las cosas no van bien y no se remonta, seguir ahí, esperar a que en un momento dado incluso te echen, sales ganando económicamente, pero Moisés ha tomado la que le honra es: no estoy bien, no estoy motivado, no me gusta lo que hay, me voy para no ser un estorbo. En fin, hablaremos del tema porque evidentemente dará para mucho. Unos consejos y, como decía, nos vamos a Montsocial. Hasta mañana, Javi.
Hasta mañana.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas, con personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Montsocial Perico.
Bueno, com planeja la possibilitat de tornar a ser confinats, hem volgut repassar el llibre que reflexa com va viure l'espanyolisme el passat confinament, i volem parlar amb l'autora de la portada del llibre, que ja abans havia publicat un altre llibre amb temàtica blanquiblava, en Nicolau Blanquiblau i el seu amic Quico. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda, com esteu?
Perfecte. Bueno, primer de tot, com va ser el teu apropament a l'espanyol?
Bé, a casa tots som de l'espanyol, sobretot el meu marit va ser president de la penya de la Garriga fa molts anys, i bueno, a casa realment ho som tots, tenim molta afició per aquest club i tenim molta estima, la veritat.
O sigui, tu també ets aficionada al futbol?
A veure, molt aficionada a nivell com poden ser els homes de casa, poder no, però sí, lògicament em miro amb molt de carinyo els partits de l'Espanyol, m'encanta anar a l'estadi i compartir tot el que comporta, no? Aquesta afició per al nostre club.
Llavors, des que vas fer el primer llibre amb la Georgina Esteve, has visitat penyes, aplecs, has viscut molt més a prop encara l'espanyolisme. Què t'ha sorprès més amb aquest viatge per les penyes i Seus Perica?
Jo és que una de les coses que sempre reivindico és que el nostre club és molt familiar, no? Llavors, crec que és molt important des de la infància poder destacar els valors que ens reporta el futbol en general, no? Ja no solament el de l'espanyol, sinó el que comporta aquest esport, no? I per això crec que hi ha una manca de material infantil més enllà doncs, d'algun petit souvenir i poca cosa més, no? I bé, una de les fites que volíem assolir amb el primer llibre que es va publicar amb la Georgina, doncs va ser això, no? Poder apropar una miqueta aquests valors que volíem destacar. I en el cas del llibre del confinament, doncs, bueno, em va fer moltíssima il·lusió quan em va trucar l'Araceli per proposar-m'ho, perquè crec que en aquesta ocasió és un recopilament de sentiments que d'alguna manera tots hem viscut, de lluny o de prop, i encara a dia d'avui estem patint, no? Llavors em va fer molta il·lusió poder-hi participar.
Quina sensació vas tenir quan vas llegir el llibre?
Doncs és un compilatori de coses, com és un llibre que el que no l'hagi fullejat o no l'ha llegit el recomano molt, perquè en aquesta ocasió va ser la sisena vegada que feien el concurs literari i en aquesta ocasió van voler-la fer d'una manera especial, no? Llavors, a part d'haver-hi els relats, les poesies de tots els que participaven, hi ha moltes anècdotes, moltes vivències, explica de quina manera l'espanyol, les penyes, els aficionats, gent anònima ha volgut d'alguna manera o de com ha pogut fer que aquest confinament no fos tan i tan dolent, no?
Creus que servirà per acompanyar i donar una mica de suport a la gent que d'alguna manera ha passat malament aquesta època?
Sí. Llavors és un llibre com fet molt del sentiment, no? I hi ha anècdotes pues emotives i testimonis que dius, ostres, és com una dedicatòria a tot el que ha passat, que realment quan es va fer ja pensàvem que això aniria menys i a dia d'avui doncs encara ens estem ficant les mans al cap veient tot el que està passant, no?
Sí, a més no seria estrany que tornéssim a estar confinats. Per cert, deies que quan veu fer el Nicolau Blanquiblau i el seu amic Quico, teníeu algun objectiu? Creus que s'ha aconseguit? Com es va rebre el llibre?
Doncs molt bé, va tenir molt bona acollida, la veritat, sí. L'únic que, en el nostre cas, doncs, l'editorial que ens va patrocinar o que ens va donar la primera empenta, bueno, per motius personals, doncs, va tancar i aquell petit projecte doncs, va quedar bueno, amb solament un llibre, no? Però bueno, jo, dintre de la mesura que puc, doncs, quan es fa el fanzón, m'agrada molt participar-hi, que vinguin els nens, que fem dibuixos tots junts, que puguem dedicar doncs, a un partit en concret o a un jugador en concret, i bueno, fer un passet més enllà de no sentar-nos allà i pintar sense cap més solta ni volta, no? Intentem que sigui una estona xula i, bueno, dintre del que jo puc, pues, si aquell petit projecte va quedar una mica parat, doncs fer altres coses, sí.
Pues està molt bé, perquè com sabem el nostre futur són els petits i són els nens i les nenes, i realment ens hem de preocupar molt d'ells perquè s'apropin d'una forma natural a l'espanyol, no? Perquè a vegades estan envoltats de situacions complicades, es troben moltes vegades bastant sols amb el seu ambient, i evidentment si es troben iguals a aquells i gent que pensa com ells o que sent com ells, serà molt més fàcil. Tenim també el Lluís Domínguez amb nosaltres. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Josep. Bona tarda, Montse.
Hola, Lluís.
¿Quieres aprovechar para decirle algo a Montse?
Felicitarla porque si ya la primera ilustración pues gustó y tiene toda la razón en que tenemos que conseguir llegar un poquito más en llegar a nuestros chavales, ¿no? A los más pequeñitos. Y no hablo de peluches ni llaveritos, hablo también de escenas. Ya con este libro de confinamiento, pues bueno, esa radiografía en colores de todo lo que hemos vivido durante estos meses, pues la verdad es que es bastante impactante.
I a més trobo, Montse, que és una gran idea que la portada sigui algo tendre com és un dibuix, no? Que no busca precisament, i a més un dibuix que representa pues, una família visquent la situació, que d'alguna manera ja és com un pas per endinsar-te dintre del llibre, no?
Sí, realment la idea de que fos un balcó, la Gracieta li va dir, ostres, estaríem pensant en una idea així, què et sembla? I de seguida vaig agafar-li el que ella em volia transmetre, no? I vam intentant aquí pues, reflectir tothom, no? Si us hi fixeu, hem dibuixat els avis, els grans absents amb les reunions familiars durant la primera i segona onada, no? I que també són part de la família de l'Espanyol. Només tenim que veure quan anem a veure un partit que ve des de l'avi, que fa molts anys que és soci de l'Espanyol, fins al més menut que acaba de néixer, no? Llavors, volíem que no ens descuidéssim a ningú i sobretot a la contraportada, i no per menys important el fet d'haver-la ficat com a contraportada, sinó a donar-li el valor que té la part d'infermeria, de doctors, de metges, de totes les persones que han fet que les persones malaltes poguessin estar ben cuidades i molt ben ateses, no?
Doncs esperem que serveixi aquesta estoneta de ràdio perquè sigui una petita empenta, un aperitiu perquè qui encara no s'ha pogut acostar al llibre pues es faci amb ell, el llegeixi, el disfruti amb aquest temps que espero que podrem oblidar dintre d'un temps. Bueno, una abraçada, Montse, ja parlarem un altre dia.
Moltíssimes gràcies i una abraçada per tots. Una abraçada, Lluís, també.
Una abraçada. Doncs
pues uns consells i anem ja cap a la tertúlia.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire, prendas de protección, mascarillas, guantes, alfombras, desinfección. Todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, tu protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para tu protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb Àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Començaré l'any amb energia. Prendré Royal Provita 5000 de Laboratori Osmarnis. Són vials per beure que contenen la concentració més alta de gelea reial pura del mercat. I a més, pol·len, pròpoli i vitamina E. És molt còmode. Només un vial de Royal Provita 5000 al dia. Demana Royal Provita 5000 de Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i en per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos preparados, que espero que me perdonen porque hoy nos hemos comido casi el tiempo de la tertulia. Y saludamos a Ángel Morales. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, bien. Viendo los toros un poco desde la barrera, pero bien, bien. Confiar.
Bien, tenemos también a Rafa Sora, que como para los que no lo sepan, era, no sé si es todavía, el presidente de la Peña Paco Flores. Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, sí. De momento seguimos en el cargo, lo que pasa es que ahora la peña está menos activa, pero bueno, por seguir sí que seguimos ahí delante de este grupo de amigos.
Muy bien, a Luis ya lo hemos saludado. Bueno, Ángel, no sé si te ha llegado la noticia, imagino que sí. Ya fue una mala noticia para nosotros que dejaras el club y ahora es Moy el que se va.
Sí, bueno, algo me había llegado esta mañana, no tengo muy claro los motivos y pero bueno, ya digo, como no sé los motivos tampoco puedo darte mi opinión.
Pues ya te los digo yo, no estaba contento, no estaba a gusto, el equipo no iba bien, pero imagino que eso se remonta con trabajo, a pesar de que sabemos que este año los juveniles son muy jóvenes, en fin, hay una serie de condicionantes que van dentro de esta famosa nueva identidad que se quiere crear, pero bueno, creo que no va por ahí los temas, y bueno, se va porque no, en definitiva no se sentía a gusto. Pero bueno, precisamente contigo lo que queríamos comentar era eso, ¿no? Que este año un filial muy joven en el año que se cambia el sistema de competición.
Sí, este año se apostó por hacer un relevo generacional, jugadores que ya acababan su etapa sub-23 o incluso habían formado parte de la plantilla no siendo sub-23, pues bueno, se da por acabado el ciclo y se ha hecho esta apuesta, que evidentemente hay jugadores con mucho potencial, con mucha calidad, lo estamos viendo porque incluso están haciendo apariciones en el primer equipo, pero evidentemente este año la mayoría de equipos han hecho una apuesta más importante de las temporadas, teniendo en cuenta el nuevo formato que dará paso a la nueva reestructuración de las categorías, y quizá pues esté costando más adaptarse. Siempre se dice que los filiales suelen, bueno, no se dice, sino yo también lo viví en su momento, que los filiales suelen rendir mejor en la segunda vuelta, pero claro, este año la segunda vuelta ya no es una segunda vuelta, sino que es una segunda fase, con lo cual el primer objetivo lo tienes que conseguir en estos 22 partidos o 20 partidos, que es la primera fase. Pero bueno, quedan aún 10 partidos para o 9 partidos para acabar, y hay que tener confianza en los chicos y que conseguirán como mínimo garantizar la categoría.
Sí, porque el año pasado sí, José Aurelio Gay revirtió eso y hizo una segunda vuelta realmente espectacular, ¿no? Esperemos que este año también lo pueda hacer. Pero bueno, la parte positiva, lo comentabas tú también, es la presencia del protagonismo de los canteranos este año en el primer equipo, ¿no?
Sí, tenemos ya gente que ya venía consolidada de otras temporadas. Ya digo, Pedrosa, Puado, Lluís, Melendo y bueno, Alex López, que está en plantilla aunque no está participando mucho, y vienen por las generaciones ya del 98 para abajo, pues encabezadas por Paul Lozano, por Nico, Jofra Carreras. Bueno, hay que tener paciencia y ver y esperar que esto pues dé resultados pues para la temporada que viene, las dos temporadas. Evidentemente, pues esto de alguna manera, como has dicho tú, pues perjudica, porque cuando el primer equipo tira, pues el filial tira y el juvenil tira del juvenil B, y bueno, tenemos un juvenil B con la mayoría de jugadores de primer año del 2004, incluso con cuatro cadetes en dinámica. No sé si esto, ya hablaré, tendré que llamaré a Moy para preocuparme por su situación y ver si esto ha tenido algo que ver. Pero evidentemente, en la categoría nacional, pues bueno, a veces es un hándicap por mucha calidad que tú tengas. Si tienes un conjunto joven, por adaptación es mucho más difícil.
Y aunque evidentemente siempre es feo personalizar en algún jugador, pero imagino que todos veíais que lo de Nico era espectacular, ¿no?
Sí, bueno, Nico tampoco hacía falta verlo. Al final, ya el año pasado siendo juvenil fue titular indiscutible con el filial. La temporada anterior también fue en el tramo final indiscutible y participando y metiendo goles. Y bueno, era cuestión de la única duda que teníamos los que estábamos dentro era saber si ya iba a ser el salto definitivo de estar con el primer equipo o estar a caballo con el filial, y bueno, pues se está viendo que la apuesta es que sea uno más del primer equipo, aunque tenga dorsal con el filial, y bueno, pues quemar etapas en su aprendizaje, que bueno, que siendo la segunda división, pues quizás habrá sido un poco más sencillo que si hubiera sido en primera división.
Pues ya hablando un poco de la actualidad, Luis, que esta respuesta, evidentemente, esta pregunta a Ángel le costaría más responderla. Esta te hago a ti, Luis. ¿Se tira la copa al no alinear a los que pueden ganar a Osasuna?
Pues teníamos las dudas antes del partido. Parece que con el... Ya no hablo de que un equipo tiene que tener rotación de jugadores, y yo creo que es bueno, y Vicente Moreno... creo que entendemos todos que intenta gestionar muy bien esa situación. Lo que ocurre que yo no incidiría tanto en la oportunidad que han tenido algunos jugadores que parece que no las han sabido aprovechar, sino que también quizá el cambio de pieza de rol de algún jugador que sí salió y sí es titular. Y está claro que estoy hablando de David. Yo no considero que fue un error garrafal. Teníamos a David bastante bien ubicado de central. Y mira, estos días pensaba, después del partido, haciendo un doble juego de palabras con la frase que suele alzar Osasuna como ánimo y el de este programa de Montpericu esta temporada para intentar volver a la máxima categoría, pues nos han echado de la copa todos a una y a la primera.
Directamente. Y con Rafa Sora recuerdo que comentamos lo que nos ocurrió con Abelardo en la UEFA. Para ti habrá sido un poco un déjà vu, ¿no?, con los dos Osasuna.
Correcto, Rafa. Josep, es lo define exactamente. O sea, el señor Vicente Moreno no ha hecho una Abelardada. O sea, vamos a jugar contra el Girona, contra el Osasuna, la Copa, con reservas. Y ahora esperemos a ver qué hace contra el Girona, pero bueno, la pelota está en su tejado. Que yo creo, a nosotros nos interesaba la Copa, ¿no?, por lo que entiendo del señor Vicente Moreno, pero a Osasuna, ¿tú crees que le interesaba ganar este partido? Se están jugando el descenso y la Copa, el Osasuna sí que tenía que tirar la Copa, pero nosotros que vamos primeros en la Liga, ¿cómo podemos jugar de esta forma? Y si hubiera ido por la Copa, perdo 0-2, no en el minuto 30, pero en el descanso, te hago los tres cambios y no me espero al minuto 25 de la segunda parte. O sea que a mí el señor Vicente Moreno, bueno, tirando hemerotecas, las otras veces que he hablado en la tertulia, ya te he dicho que no es santo de mi devoción. Va primero y le respetamos, pero lo que hizo con el partido de Copa, para mí deja mucho que hablar. Y de esta falta de ambición, es que no tenemos partido de Liga hasta la semana que viene. Yo no entiendo que quieres reservar a los jugadores cuando el partido es de domingo a miércoles. Pero a ver, seamos serios, un jugador puede jugar dos partidos en 3 días y si es una semana, pues mucho más. De verdad que decepcionado completamente con el señor Vicente Moreno.
Y además, si Osasuna llegaba con dudas,
Osasuna llegó con los suplentes de los suplentes. O sea, no con los suplentes, sino los suplentes de los suplentes. Porque además Osasuna había jugado el martes partido de Liga, donde se está jugando la vida. Y nosotros, que vamos descansados en nuestro campo, es que de verdad... Y bueno, y lo que decía ahora Luis, poner a David López en el medio campo es como asesinarte, o sea, es pegarte un tiro. O sea, David López no puede jugar en el medio campo ni hoy, ni mañana, ni nunca. No tiene ya condición física para ese puesto.
Decía que Osasuna llegaba con dudas y el mismo Arrasate, después del partido, decía que el equipo estaría reforzado, ¿no, Ángel?
Sí, es un debate interesante este, el de la Copa, el analizar la alineación, que si han jugado jugadores más o menos habituales, algunos cambios de posición, como estáis comentando. Pero bueno, yo, dos cositas. Al final, lo importante, el objetivo al final de temporada es la vuelta a la primera división, que es donde pertenecemos, y yo creo que cuando en mayo o junio estemos celebrando o certificando el ascenso, no nos acordaremos de la Copa. Lo que sí puede ser esta eliminación, con los condicionantes que se dieron, es un primer toque de aviso del trabajo que va a haber en verano de cara a la configuración de la plantilla temporada que viene, con lo que os estáis comentando. Al final, caemos eliminados de la Copa por Osasuna, que está en zona de descenso y con jugadores no muy habituales, con lo cual pues tiene que poner un poquito en aviso a los responsables de la confección de la primera plantilla de qué es lo que hay que empezar a hacer una vez estemos en primera división.
Sí, porque nosotros desde aquí, como aficionados, evidentemente queremos el máximo, estamos obligados a querer siempre el máximo, y lo que nos hubiera gustado es ver al equipo titular. Pero precisamente uno de los argumentos que yo planteaba es que además, si sales con los no habituales y caen mal, todavía los señalas más, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Ángel, que está claro que tenemos un problema, que en primera no podemos ir con esta plantilla.
Bueno, al final es una plantilla muy similar a la de la temporada pasada y ya te digo, eso ya será trabajo de los responsables, analizar los resultados, el rendimiento y tomar las decisiones. Lo que pasa es que también en cuanto a que hubiera jugado el equipo más titular o más parecido a la Liga, entonces entraremos en el debate de por qué no han jugado los no habituales, ¿no? Al final es complicado, al final... gestionar una plantilla durante toda una temporada no es fácil, y yo siempre quiero creer que los entrenadores, apoyados con sus cuerpos técnicos, toman la mejor decisión en cada momento y que Vicente estaba convencido que con ese equipo y con esos cambios íbamos a pasar la eliminatoria, teniendo en cuenta que jugábamos en casa. Pues no pudo ser, también los dos goles fueron dos errores así bastante puntuales, y lo que hay que hacer es ellos... Un equipo ya lo hace una vez acaba el partido, es cambiar el chip y pensar en la Liga y en el Girona este fin de semana.
Y hablando ya de cosas positivas, recordemos, estamos primeros y parece que hemos cogido ya un poco la velocidad de crucero. Tú subiste con el Nastic en la 2005-2006. ¿Cómo ves nuestra temporada, nuestra velocidad de crucero de cara a conseguir el ascenso?
Bueno, el ascenso con el Nastic fue diferente. Nosotros veníamos de atrás y bueno, cogimos una racha positiva, nos pusimos arriba y no, tampoco éramos una plantilla con la obligación de ascender como si tenemos el Español tiene esta temporada. Yo creo que lo más importante es que se ha conseguido que sea una guerra de tres para las dos plazas de ascenso directo con el Mallorca y el Almería. Mirando más atrás, no veo ningún equipo a priori que pueda entrar en esa guerra para esas dos plazas, y será cuestión de asegurarla, sobre todo en los duelos directos contra Mallorca y Almería, y sobre todo y muy importante, evitarse el playoff, que en un playoff ya lo hemos visto en las últimas temporadas, que acaba subiendo el que menos opciones a priori tiene, ¿no? Y yo creo que es fundamental asegurar una de las dos plazas de ascenso directo.
Comentabas, Luis, el papel de David López. Creo que se ha visto ya que, de alguna manera, todos desde aquí, y yo era el primero que lo reclamaba para el centro del campo, pero el tiempo no pasa factura y Morales sabe lo que es jugar en el doble pivote, que es muy, muy exigente. Parece que lo de la polivalencia nos tenemos que olvidar y David tiene que estar de central, ¿no, Luis?
Claro, él ha rendido muy bien en ambas posiciones. Lo que ocurre es que los años van pasando y David no es un jugador bajito, es un jugador que tiene una envergadura. Van pasando los años y tú no tienes la misma agilidad. El juego en el centro del campo es, como decíamos, es una peonza. O sea, está rotando permanentemente y tiene un desgaste muy fuerte. La buena ubicación siempre la ha tenido, pero es mucho mejor tenerlo de central. Y además, lo digo por el debate que también hay a veces de centrales, es un central que ayuda a ser buen central a su compañero.
Se nos acaba el tiempo, Luis, perdonad, ya os digo, se nos ha echado el tiempo de encima, pero tenemos muchos días por delante, seguiremos. Buen Perico, buenas tardes, a partir de mañana a las 4, no perdáis la sintonía.